Bienvenidos a todos los hermanos y hermanas a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 8 de enero del año 2017. Hoy comenzamos un nuevo ciclo de estudio bíblico porque va a ser dos estudios bíblicos que voy a compartir con vosotros, dos estudios que escribí hace varios años relacionados con la profecía bíblica y concretamente sobre Israel y su futura restauración. El primer estudio que voy a compartir con vosotros, lo escribí en el año 2013, se titula Israel, la niña de sus ojos y su futura restauración. Quien lo quiera tener por escrito, pues luego pondré el enlace, el link para que lo podáis tener, lo podréis descargar en formato PDF. Bueno, como todos sabéis, hace unos años el difunto Hugo Chávez, que era el presidente de Venezuela, todos sabéis, y salió en todos los medios de comunicación, maldijo públicamente a la nación de Israel y nada, y después murió. Murió de un cáncer misteriosamente, maldijo a Israel y murió. Bien, pues estaba yo meditando en el año 2013 sobre este asunto de la muerte de Hugo Chávez y me vinieron a la mente dos pasajes de la Biblia que son los siguientes. Voy a leerlos, se encuentran en Génesis capítulo 12, verso 2 y 3, que dice así. Dijo Dios, y haré de ti una nación grande. Está hablando Abraham y le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, y ahora voy a leer el otro texto bíblico que se encuentra en Zacarías, capítulo 2, versos 6 al 12. Dice así. Luego lo vamos a analizar, estos dos pasajes, lo vamos a comentar. Dice, huid de la tierra del norte, dice Yahvé, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Yahvé. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Yahvé de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Yahvé de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Yahvé. Y se unirán muchas naciones a Yahvé en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Yahvé de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Yahvé poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Bueno, he de deciros que el estudio que voy a hacer hoy, que voy a compartir con vosotros, es el relacionado con estos pasajes bíblicos que acabo de leer. Y el próximo día el estudio que voy a compartir es sobre la gran profecía de Ezequiel 38-39, cuando habla de esta invasión de Gog a Israel. Ese texto lo estudiaremos en la siguiente escuela. Hoy vamos a estudiar estos dos que acabo de leer. Mirad, hay muchos engañadores que citan el primer pasaje ese que he leído del libro del Génesis. Citan el primer texto que he leído para decir que ahí se refiere solamente a Abraham y no a la nación de Israel. Y por tanto, según esta gente, sí que se puede maldecir al actual estado sionista de Israel y no pasa absolutamente nada. Esto es lo que creía, por ejemplo, Hugo Chávez, el que fue presidente de Venezuela. Maldijo públicamente a Israel y ya sabéis lo que le pasó, cómo terminó. Dios cumplió su palabra y maldijo a Hugo Chávez, enviándole un terrible cáncer que le costó la vida hace unos años, como sabéis. Ahora bien, mirad, si leemos bien ese pasaje de Génesis, capítulo 12, versos 2 y 3, veréis muy claramente que no solamente se refiere a Abraham, sino también a la nación descendiente de Abraham, a través de su hijo Isaac, que como sabéis es el hijo de la promesa. Y esa nación es Israel, la cual está formada por 12 tribus. Y a través de esta nación de Israel, Dios prometió bendecir a todas las demás naciones de la tierra. Es lógico, ya que el Señor Jesús, ¿de dónde procede? ¿De qué nación procede Cristo? Procede de la nación de Israel, concretamente de una de las 12 tribus de Israel. ¿A qué tribu pertenece Jesús? ¿De cuál tribu procede Jesús? A ver si algún hermano de la escuela lo sabe. Quien lo sepa, lo puede decir por escrito o lo puede decir en audio.
Muy bien, hermano Mario, efectivamente Jesús procede de la tribu de Judá. El Mesías procede de Israel, concretamente de la tribu de Judá. Y por eso es que Jesús, fijaos lo que dijo, él dijo que la salvación procede de los judíos, es decir, de la tribu de Judá, porque el Salvador, Jesucristo, es de esa tribu. Él lo dijo, que la salvación proviene de los judíos. Vamos a leerlo. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Estas palabras de Jesús son bien claritas. La salvación procede de los judíos, porque sencillamente Jesús es judío. Humanamente, según la carne, procede de la tribu de Judá, que es una de las 12 tribus de Israel. Mira, vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 7, verso 14. Dice lo siguiente: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y en Apocalipsis 5:5 leemos: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Por lo tanto, todos, fijaos bien, todos los que maldicen a la nación de Israel, los que maldicen a los judíos, los que odian y maldicen a los descendientes de la tribu de Judá, que son los judíos, recordad que los judíos son los descendientes de la tribu de Judá, que es una de las 12 tribus de Israel. No confundamos las cosas. Los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Los judíos son los que descienden de la tribu de Judá. Pues bien, los que maldicen a Israel o maldicen a los judíos, a los descendientes de Judá, Dios sencillamente los maldice a ellos y al final serán destruidos, tal como le ocurrió, por ejemplo, a este líder venezolano llamado Hugo Chávez, que por maldecir a Israel, Dios lo maldijo a él. Por eso es que a lo largo de la historia, todos los enemigos de la nación de Israel o de los judíos han sido maldecidos por Dios y totalmente destruidos. Esto ocurrió, por ejemplo, con el faraón de Egipto y sus ejércitos, los cuales quisieron destruir a Israel. Esto ocurrió también, por ejemplo, con los persas en la época del profeta Daniel. Ocurrió también con Hitler. Pues como podéis ver, todos ellos murieron, fueron castigados y sus imperios cayeron totalmente, porque ellos odiaban a la nación de Israel y maldijeron a los judíos, y por tanto Dios los maldijo a ellos. Nosotros los cristianos jamás maldecimos a los judíos, aunque sean ahora la sinagoga de Satanás. No los maldecimos porque sabemos que un día se van a arrepentir genuinamente de sus pecados y se van a convertir a Cristo, a Jesús. Bien, pues ahora vamos al segundo texto bíblico, porque es un pasaje impresionante y lo vamos a estudiar con atención. Mira, primero observad que en este pasaje está hablando el Señor Yahvé, está hablando a la nación de Israel, como dice el versículo 1. Y les dijo que huyan de todas las naciones donde él los esparció. Es decir, fijaos, esta tremenda profecía está hablando del regreso de Israel, del pueblo de Israel a su tierra prometida. Un regreso que comenzó, ¿en qué año? A ver si algún hermano lo sabe, ¿en qué año comenzó este regreso de Israel a la tierra prometida? Muy bien, hermano Mario, efectivamente, comenzó en el año 1948, cuando se creó el moderno Estado de Israel, este Estado sionista de Israel. Y entonces cientos de miles de israelitas esparcidos por todas las naciones comenzaron a regresar a la tierra prometida. Pero, atención, esto fue solo el comienzo de la futura y total restauración de Israel, ya que en el futuro van a regresar a la tierra de Israel muchísimos más israelitas. En segundo lugar, observad cómo el Señor Yahvé llama Sion a su pueblo. Ahí lo podéis leer en el versículo 7. Lo llama Sion, es decir, el verdadero pueblo de Israel es sionista, o dicho en otras palabras, Israel confía en las promesas de Dios de restaurar a su nación en la tierra prometida. Aquellos que odian a los sionistas o están en contra de los sionistas judíos, sencillamente están en contra de Dios y son enemigos del pueblo de Dios. Por eso es que todos los que maldicen a Israel odian a los sionistas y pretenden la destrucción del llamado Estado sionista de Israel. Es decir, ellos desean y buscan la destrucción total de esta nación de Israel. Mirad, Hugo Chávez, por ejemplo, ya sabéis, maldijo públicamente al Estado sionista de Israel. Y Dios, por tanto, lo maldijo a él enviándole un misterioso y fulminante cáncer que lo mató. Y seguramente los siguientes en ser destruidos serán los gobernantes antisionistas de Irán y de otros muchos países, los cuales también odian al Estado sionista de Israel y piden su total destrucción. La destrucción de todos esos países que odian a Israel se describe con todo lujo de detalles en esa tremenda profecía de Ezequiel capítulos 38 y 39 que vamos a estudiar en la siguiente clase, donde ahí se describe a países como por ejemplo a Rusia, o otros dicen que Turquía, porque esto ya lo veremos el próximo día. Unos dicen que Gog se refiere al líder de Rusia, otros al líder de Turquía, pero bueno, da igual, que se refiera a Turquía o que se refiera a Rusia, la verdad es que no tiene importancia, da igual. Menciona también a otros países como Irán, que es Persia, los cuales un día se van a unir a este líder ruso que es llamado Gog y van a invadir Israel para destruirla. Pero todos ellos serán totalmente aniquilados por Dios en los montes de Israel. Dios los maldecirá a ellos y los va a destruir, pero esto lo veremos con todo lujo de detalles en la siguiente escuela bíblica. Mirad, observad también cómo Dios dice que Sion mora con la hija de Babilonia. Repito, el texto bíblico dice que Sion mora o vive con la hija de Babilonia. No dice que mora con Babilonia, no. Está hablando de una hija de Babilonia. Y dice el Señor, dice a Sion, que escape, que huya de ese lugar y salga de esa hija de Babilonia rumbo a la tierra santa, a la tierra de Israel. Y la pregunta que hemos de hacernos es la siguiente: ¿quién es esa hija de Babilonia? No confundamos a Babilonia con la hija de Babilonia. ¿Quién es esa hija de Babilonia? Obviamente se refiere a una nación descendiente de Babilonia, donde muchos israelitas tienen su morada actualmente, ahí viven. Bien, veamos esto atentamente. Mirad, Babilonia es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así lo leemos en Apocalipsis 17:5. De la antigua Babilonia salió toda la idolatría y religiones falsas que se extendieron luego por toda la tierra. Pues bien, mirad, poner atención. Hay una nación en la tierra descendiente de Babilonia en la cual moran millones y millones de israelitas. Y esa nación solo se puede referir a ver si algún hermano lo sabe. Pregunta. Muy bien, hermano Mario, efectivamente, así es. Esa nación solamente puede referirse a los Estados Unidos de Norteamérica, en la cual viven millones y millones de israelitas. Sin duda, este país desciende de Babilonia. Es decir, es una hija de Babilonia. ¿Y por qué? Pues porque lo que en los Estados Unidos existe es una total confusión religiosa. Recordad que la palabra Babilonia significa confusión. Es el país del mundo, el único país del mundo donde existe la más grande confusión de sectas y religiones. Miles de sectas llamadas cristianas fueron creadas en esa hija de Babilonia que son los Estados Unidos de Norteamérica. En ese país viven millones de israelitas descendientes de las 12 tribus de Israel. Pues bien, Dios, fijaos bien en esa profecía que he leído, les dice que han de escapar, perdón, que han de escapar de ese lugar. Han de salir de esa hija de Babilonia, pero ¿salir hacia dónde? La profecía lo dice bien clarito, ahí en el verso 12. Salir huyendo hacia la tierra santa, a la tierra de Israel. Muy pronto vamos a ver cómo millones de israelitas estadounidenses salen de los Estados Unidos rumbo a la tierra prometida, a Israel. Saldrán huyendo de ese país que será totalmente destruido, será castigado los Estados Unidos, y antes de eso millones de israelitas van a salir de esa nación, de esa hija de Babilonia, rumbo a la tierra prometida. En tercer lugar,
Fijaos que el Señor Yahvé sigue hablando y dice en el versículo 3 que quien toca a estos israelitas sionistas toca a la niña de sus ojos. O dicho en otras palabras, ellos están protegidos por Dios. Y quien los quiera destruir, Dios los va a destruir a ellos. Por eso, fijaos bien, en la profecía de Apocalipsis 12 vemos como el dragón, que es Satanás, va a descender un día del cielo, va a descender a la tierra con sus ángeles extraterrestres. ¿Y qué es lo primero que va a intentar hacer? Intentará destruir a la nación de Israel, a Israel, a la mujer. Pero esos israelitas, un grupo de israelitas, van a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde van a ser protegidos y alimentados durante 3 años y medio, durante 1260 días, durante el reinado de la bestia. Ahí lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 12. El diablo no va a poder destruir a la nación de Israel, entonces, lleno de furia, se irá a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de Israel, es decir, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, el diablo, al no poder destruir Israel, se irá a hacer la guerra a los verdaderos cristianos, a los santos, los cuales sí que serán matados por la bestia. Como leemos en Apocalipsis 13:7. Recordemos que los cristianos verdaderos, nosotros los cristianos, somos descendientes de Israel. ¿Por qué? Porque somos descendencia de Abraham, de nuestro padre Abraham. Esto lo dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 4:16 o en Gálatas capítulo 3, verso 7 y verso 26, que somos descendencia de Abraham. Somos descendientes de la mujer, de Israel, pero cuidado, no somos la mujer. Esto lo tenemos que tener bien, bien claro. Somos descendencia de la mujer, pero no somos la mujer. La iglesia no es Israel, queda claro. Y en cuarto lugar, observad ahora lo que dice el versículo 9. Y sabréis que Yahvé de los ejércitos me envió. ¿No lo habéis escuchado? Y sabréis que Yahvé de los ejércitos me envió. Es Yahvé quien está hablando, pero dice bien clarito que cuando todos esos israelitas escapen de esa hija de Babilonia, de los Estados Unidos, y regresen a la tierra santa de Israel, entonces esos israelitas sabrán que Yahvé envió a Yahvé. Repito, cuando ocurra esa huida de esos israelitas a la tierra prometida, entonces ellos sabrán que Yahvé envió a Yahvé, como dice el texto sagrado. ¿Lo habéis oído bien? Se está mencionando bien clarito a los dos dioses llamado Yahvé. Un Yahvé que envía a la tierra a otro Yahvé. Repito, un señor Yahvé, un Yahvé supremo, que envía a la tierra al otro Yahvé. El Yahvé supremo, que es el Padre Celestial, ¿a quién envió a la tierra? A su Hijo Jesús. Y este Hijo también se llama como su Padre Celestial, tiene el mismo nombre que su Padre, Yahvé. Y cuando esta profecía de Zacarías, Zacarías capítulo 12, se cumpla, entonces todos los israelitas sabrán que Yahvé el Padre envió a la tierra al segundo Yahvé, que es Jesucristo, el Mesías. Pues será Jesús quien vendrá del cielo con todos sus santos para reinar sobre toda la tierra desde la ciudad de Jerusalén. Esto lo podéis leer, esta gran profecía, en Zacarías 14, versos 4 al 9. Una profecía tremendamente importante donde se habla claramente que el Señor Yahvé vendrá del cielo acompañado por todos sus santos. Pondrá sus pies en el monte de los olivos, este monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y entonces vendrá el Señor Yahvé acompañado por todos sus santos. ¿Quién es este Señor Yahvé que vendrá con todos sus santos? Pues ya lo sabéis, es el Señor Jesús, porque así lo dice el Nuevo Testamento. Es Cristo quien vendrá del cielo con todos sus santos para reinar sobre la tierra. Por lo tanto, el Señor Yahvé mencionado en Zacarías 14 solo puede referirse a Cristo, al Señor Jesús. En quinto lugar, fijaos que en el versículo 10 es Yahvé quien sigue hablando y dice lo siguiente. Mirad, escuchad, dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Yahvé. Observad cómo Yahvé está hablando a la hija de Sión, la hija de Sión, es decir,
a los descendientes de Israel, a su descendencia, que actualmente viven en la hija de Babilonia, que ya hemos dicho que es los Estados Unidos, donde mayor cantidad de israelitas, en el país del mundo donde más cantidad de israelitas viven. ¿Y qué es lo que les dice el Señor? Les dice que él, es decir, Yahvé, vendrá y morará en medio de ellos. Es el Señor Yahvé quien vendrá del cielo para morar con ellos en Jerusalén. Y resulta que esta profecía se vuelve a repetir en Zacarías capítulo 14, versos 4 al 9, donde se dice que Yahvé vendrá del cielo con todos sus santos para reinar en Jerusalén sobre las naciones de la tierra. Por ejemplo, si leéis en Mateo 25, 31 al 46, o en Apocalipsis 19, versos 11 al 17, podréis ver que es Jesús quien vendrá del cielo acompañado por todos sus santos para reinar sobre la tierra. Por eso es que dijo Jesús en el libro del Apocalipsis, dice, he aquí yo vengo, exactamente las mismas palabras, aparecen ahí en la profecía de Zacarías 12, dice el Señor Yahvé, he aquí vengo, que son exactamente las mismas palabras que dijo Jesús en el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:11 dijo Jesús, he aquí yo vengo, yo vengo rápido, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo rápido y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Por lo tanto, el Señor Yahvé que habla en esa profecía de Zacarías 14 es Jesús, es Cristo quien vendrá del cielo con todos sus santos. Es Él quien vendrá rápidamente para morar en Jerusalén. Jesús es el Señor enviado, el Señor Yahvé, enviado por el Yahvé supremo que está en los cielos, por el Padre celestial. Y un día, la nación entera de Israel va a conocer esto y sabrán que Cristo Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Es el segundo Yahvé, subordinado al Yahvé supremo que es el Padre celestial. Es entonces cuando todos estos israelitas se van a arrepentir genuinamente de sus pecados y serán totalmente restaurados en su tierra prometida, en la tierra de Israel. Y el propio Señor Jesús morará con ellos en Jerusalén. Eso es lo que enseña esta gran profecía de Zacarías capítulo 12 y también el capítulo 14 de Zacarías. En sexto lugar, fijaos que esta gran profecía de Zacarías 12 sigue diciendo en el versículo 11 que en aquel día muchas otras naciones se unirán a Yahvé y también llegarán a formar parte del pueblo de Dios. El pasaje dice bien claro que Yahvé morará entonces en medio de ellos y entonces conocerán que Yahvé de los ejércitos le envió a ellos. Fijaos, otra vez se repite. Se mencionan bien claro a los dos dioses llamados Yahvé. Uno es el Yahvé supremo, el cual envió al otro Yahvé. Y es este otro Yahvé, el Señor Jesús, el Yahvé menor, quien morará en medio de Israel y de todas esas naciones gentiles que se unan en el futuro al Dios de Israel. Lo podéis leer bien clarito en el pasaje. Es Yahvé quien está hablando, fijaos. Y él menciona al Yahvé supremo que le envió a la tierra. ¿Os dais cuenta? Dos dioses llamados Yahvé. Esta es la verdadera teología, la verdadera teología bíblica, la cual millones de personas pues, rechazan, han ocultado a lo largo de los siglos, porque el diablo les ha cegado la mente y no tienen todavía este entendimiento espiritual. Un día en el futuro la nación de Israel esto lo va a entender y van a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, es decir, el segundo Dios. En séptimo lugar, fijaos que la profecía de Zacarías 12 termina diciendo que Yahvé poseerá a Judá su heredad en la Tierra Santa y escogerá a una Jerusalén. Observad que el pasaje no habla del cielo ni de la nueva Jerusalén celestial por ninguna parte. Está hablando de Judá, de la Tierra Santa, la tierra de Israel, mencionando su capital que es Jerusalén. Por lo tanto, fijaos que es un pasaje absolutamente terrenal, terrenal. Cuando Jesús venga en gloria, cuando Él venga a reinar con todos sus ángeles aquí a la tierra y la nación de Israel se arrepientan y sean totalmente restaurados en su tierra, entonces Jesús gobernará el mundo, comenzará a gobernar sobre todas las naciones desde la ciudad de Jerusalén, la cual pues seguramente será una ciudad mucho mejor, más bella que la actual Jerusalén. Esta ciudad restaurada y embellecida será la capital del mundo durante esa época, durante ese milenio, desde esta ciudad el Señor Jesús, que es el segundo Yahvé, va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra con justicia. Vamos a leerlo en esta gran profecía que se encuentra en Zacarías 14. Mira, voy a leer toda la profecía de Zacarías 14 y ya con este texto bíblico terminamos la escuela bíblica de hoy. Y la próxima escuela que tengamos, en la segunda parte, es cuando ya vamos a estudiar la profecía de Ezequiel 38 y 39. Dice así, vámonos a Zacarías 14, verso 1. He aquí, el día de Yahvé viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Zal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Yahvé mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Yahvé, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Fijaos, está hablando de la ciudad terrenal de Jerusalén, no está hablando de la nueva Jerusalén celestial por ninguna parte. Saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, es decir, lo que se conoce ahora como el mar muerto, y la otra mitad hacia el mar occidental, que es el mar Mediterráneo, ¿eh? En verano y en invierno. Y Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será uno, y uno será su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida, ¿eh? La ciudad de Jerusalén será enaltecida, es decir, será elevada, será alzada, y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Fijaos, esto es muy importante, el texto no está hablando de la nueva Jerusalén celestial, por ninguna parte, porque hay muchos herejes, muchos embusteros que creen que se refiere aquí a la nueva Jerusalén celestial. No, aquí está hablando de la Jerusalén terrenal, de la capital de la nación de Israel. Y sigue diciendo, vamos al verso 12... Y esta será la plaga con que herirá Yahvé a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se le deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Yahvé, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para postrarse ante el rey y Yahvé de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para postrarse ante el rey y Yahvé de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y aquí, cuando habla del rey de Yahvé, evidentemente se está refiriendo al Señor Jesucristo, el rey de Israel. Se le llama Yahvé porque él es el Hijo de Dios y tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Se llama Yahvé también. Y dice el verso 18, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahvé herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Yahvé. Y las ollas de la casa de Yahvé serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Yahvé de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Yahvé de los ejércitos. Como podéis ver, esta es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Todavía no se ha cumplido, nunca se ha cumplido en el pasado esta profecía. Es una profecía que se va a cumplir cuando Cristo venga a la tierra y comience a reinar desde la capital de Israel, que es Jerusalén. Entonces las naciones que hayan sido salvas, está hablando de las naciones, cuidado, no está hablando de la iglesia de Cristo, está hablando de las naciones que han sobrevivido, pues todos los años subirán a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos y para postrarse en señal de reverencia ante el Señor Jesús, el Mesías, el Rey de Israel, que estará en Jerusalén reinando sobre todas las naciones. Y por lo tanto, como podéis ver, aquí se está hablando en estas profecías que hemos estudiado hoy de la futura restauración de Israel en su tierra, que vamos a ver con mucho más detalle en la siguiente escuela bíblica, cuando estudiemos la profecía de Ezequiel, capítulos 38 y 39. Y ya sé que podéis hacer preguntas, hermanos, podéis hacer comentarios y podéis hablar libremente, especialmente de este asunto que hemos tratado aquí hoy en la escuela. Bueno, pregunta al hermano Mario, será maravilloso para poder viajar a Israel desde todas las naciones. Pero ¿cómo lo haremos para ir a festejar estas fiestas de los tabernáculos? Bueno, como he dicho, hermano, ahí en la profecía se refiere a las naciones que han sobrevivido, no está hablando de la iglesia de Cristo por ninguna parte, está hablando de las naciones. Esas naciones sobrevivientes que hayan sobrevivido a la guerra del gran día del Dios Todopoderoso, que han sobrevivido al juicio de las naciones, pues esas naciones salvas son las que van a subir todos los años a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo van a subir a Jerusalén? Pues con medios de transporte. ¿Cómo serán esos medios de transporte? Pues sin ninguna duda serán mucho mejor y más evolucionados que los que ahora conocemos. No habrá ningún problema para que esas naciones puedan subir todos los años a Jerusalén a celebrar, a festejar la fiesta de los tabernáculos.
Efectivamente, hermano Tito. Bueno, mi pregunta era un poquito capciosa, si te diste cuenta, pero con el propósito, hermano, de que aprendamos este punto tan importante. La iglesia no es las naciones que sobrevivirán a todos estos acontecimientos, hermano. Gracias y paz. Así es. Si pudieras, hermano, ahondar un poquito sobre Zacarías 14:5 hasta el 8. Un poquito más tu discernimiento en estos pasajes, hermano, en estos versículos.
Wow, excelente escuela bíblica, hermano Tito. Es glorioso escuchar todo esto de estas profecías futurísticas sobre prácticamente del Padre Celestial y del Hijo, de la justicia divina, de la restauración de Jerusalén y las fiestas de los tabernáculos. Esto yo jamás nunca he escuchado en ninguna escuela, de ninguna iglesia paposa, de ninguna de estas religiones. Jamás yo he escuchado esto. Lo que yo estoy escuchando ahora es muy nuevo para mí, y tengo una pregunta, una curiosidad, porque yo hace años, cuando vivía en la ciudad de Nueva York, como yo te contaba que en Manhattan, yo trabajaba y veía pues a las estas religiones. Yo quiero hacer esta pregunta: ¿qué significa estos hombres vestidos de negro que tienen un cono en su cabeza y tienen unas barbas largas? Yo quiero saber qué tipo de religión ellos practican, porque yo he escuchado judíos, pero se tiene entendido de que No todos los judíos, pues obviamente son de estas religiones diabólicas, ¿no? Pero ellos dicen que practican un tipo de religión y esa es mi pregunta, mi curiosidad, porque yo nunca me atreví a preguntarles, pero ellos tienen, digamos, una manera de vestirse muy diferente y tienen un cono en la cabeza. Entonces digo, ¿qué tipo de religión ellos practican o ellos, digamos, siguen o sus creencias? Gracias y paz. Saludos, hermano Tito. Excelente pregunta. Bueno, yo con experiencia soy nacida en la ciudad de Nueva York de los Estados Unidos y a la mayoría de los multimillonarios, las personas más millonarias de la ciudad de Nueva York de Manhattan, son judíos. Incluso yo hace años, en los tiempos que llevo a la escuela, yo trabajaba los fines de semana y les limpiaba las mansiones en las mansiones de las casas de los judíos. Entonces, ahí hay muchos con el conito en la cabeza, vestidos de negro, con unas barbas súper largas y grandes. Sí, a la mayoría no son gringos de ojos azules, rubios, sino son más como 90% de judíos en la ciudad de Nueva York, Manhattan.
Bien, gracias, Nubecita, y gracias, hermano Mario. Y bueno, vamos a ver esa profecía, el texto que ha pedido el hermano Mario, que analicemos brevemente. Zacarías 14, versos 5 al 8, lo voy a leer. Dice así, dice el Señor Yahvé: Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Zal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de Urdías de Ucías, rey de Judá. Y vendrá Yahvé mi Dios y con él todos sus santos. ¿Aquí de qué está hablando? Está hablando que cuando Cristo venga, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Sabéis que Jesús se fue al cielo. ¿Desde qué monte se fue al cielo Jesús? Según Hechos capítulo 1. Desde el monte de los olivos. Lo dice bien clarito. Hechos capítulo 1, versos 9 al 12. Jesús se fue desde el Monte de los Olivos y va a volver también al Monte de los Olivos, pondrá sus pies ahí. Cuando regrese, al tocar con sus pies la cima del Monte de los Olivos, este monte, habrá un terremoto y este monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Dice aquí que el Valle de los Montes llegará hasta Zal, que era una ciudad que se encontraba al norte de Judá. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de Urdías de Ucías, rey de Judá. Es decir, estos israelitas que estén en la tierra de Israel tendrán que escapar a ese valle de los montes, para ser protegidos. Tendrán que huir y entonces vendrá Yahvé mi Dios y con él todos sus santos. Aquí cuando habla de Yahvé mi Dios se está refiriendo a Jesús, a Cristo, y con él todos sus santos. Es Cristo quien vendrá del cielo acompañado por todos sus santos. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Mateo 25, 31. Primera de Tesalonicenses 3, 3, 14, perdón, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 14 al 17, en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, etcétera. Es Cristo quien vendrá del cielo con todos sus santos para reinar. Por lo tanto, este Señor Yahvé se refiere únicamente a Jesús. Y vamos ahora al verso 6. Y acontecerá en ese día, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Esto significa sencillamente, pues, que va a haber un fenómeno, habrá un fenómeno en el sol, como dijo Jesús también, que justo antes, cuando él venga, justo antes de su venida, el sol se oscurecerá, no, la luna no dará su resplandor. Por lo tanto, la luz que va a haber en la tierra es una luz, como dice aquí, que ni será luz de día, ni habrá tampoco oscuridad total, ni dice aquí, ni día. Ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Yahvé, que no será ni día ni noche, ni día ni noche. No va a ser ni día ni noche. No va a haber luz, pero tampoco el sol se va a poner, porque sencillamente el sol se va a apagar de repente, se va a oscurecer. Como dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30, el sol se oscurecerá de repente. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Fijaos lo que dice la profecía. Al caer la tarde habrá luz. ¿Esto qué significa? Que habrá luz al caer la tarde. Pues sencillamente que la segunda venida de Cristo va a ocurrir al atardecer,
al caer la tarde habrá luz. Es cuando Cristo, la luz del mundo, vendrá del cielo con gran poder y gloria e iluminará toda la tierra. Con el resplandor de su venida, Él vendrá como un relámpago que cruza el cielo. El relámpago ilumina el cielo y la tierra. Por eso es que dice la profecía que al caer la tarde habrá luz. Porque es al atardecer cuando ocurrirá de repente la venida gloriosa de Cristo. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. ¿Qué significa esto de que saldrán de Jerusalén aguas vivas? Pues sencillamente se le pueden dar dos interpretaciones, la física y la espiritual. La física en el sentido de que un río de agua viva, de aguas transparentes, de aguas vivas van a salir de Jerusalén cuando Cristo venga del cielo. Y también tiene su significado espiritual, que a partir de entonces el Espíritu de Dios, que es el agua viva, pues va a ser derramado en toda la tierra cuando Cristo venga por segunda vez. La mitad de estas aguas irán hacia el mar oriental, que ya lo dije que el mar oriental se refiere al mar muerto. Basta con que miréis un mapa y veis que el mar oriental es el actual mar muerto. Dejará de ser, por lo tanto, el mar muerto. Va a recibir esas aguas vivas y ahora en ese mar donde no existe vida, es un mar, el mar más salado del mundo, no hay vida, no hay peces, no hay vida. Pues va a recibir vida, va a recibir la vida procedente de Jerusalén y se va a convertir en un mar de aguas vivas. Y la otra mitad del río dice que correrá hacia el mar occidental, en verano y en invierno. El mar occidental, si miráis en un mapa, es el mar grande, es el mar Mediterráneo. Y luego dice el verso 9, y Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será uno y uno será su nombre. Está hablando del rey, el rey de Israel, que es Jesús. Él va a ser el rey en ese momento sobre toda la tierra. Él va a ser el único señor Yahvé que va a estar en la tierra. Por eso dice que Yahvé será uno y uno su nombre. Porque va a ser el único señor Yahvé que va a estar físicamente en la tierra, gobernando desde la ciudad de Jerusalén. En aquel día Yahvé será uno y uno será su nombre. Y es refiriéndose evidentemente al Señor Jesús, el cual es el Hijo de Dios y tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, Yahvé. Bueno, voy a contestar también a la pregunta que la hermanita Nubecita ha hecho sobre esos individuos, esos hombres que hay muchos ahí por ahí por la ciudad de Nueva York, que van de negro con un sombrero negro en la cabeza y con unas grandes barbas. Bueno, estas criaturitas son judíos, hermanita, son judíos ortodoxos, son los modernos fariseos, son los fariseos del siglo XXI, son exactamente los mismos fariseos que había en la época de Jesús, que odiaban a Jesús, pues son exactamente los mismos, para que ahora se les llama judíos ortodoxos, y suelen ir así disfrazados de negro, con un gorro estúpido negro en la cabeza y con unas barbas grandísimas. Son judíos ortodoxos, son los que un día se van a arrepentir de sus pecados y se van a convertir a Jesús, a Cristo. Estos son los que un día serán llevados, están ahí en la hija de Babilonia y serán llevados a la tierra de Israel y se arrepentirán de sus pecados. Son los que saldrán de ahí de los Estados Unidos. Son, por tanto, Nubecita, son judíos ortodoxos o fariseos, como los quiera llamar.
Bueno, el estudio estuvo preciosísimo. No sé si ya habremos terminado, pero el hermano estaba diciendo que estábamos por terminarlo, ¿no? Con la lectura del pasaje de Zacarías. Gracias, hermano Tito. Gracias por todo el apoyo, por toda la aportación. Gracias, hermana Nubecita, que estás por ahí también, y los demás hermanos. Hacía una pregunta, hermano David Padilla, arriba, dice, entonces, Tito, a los maricones israelitas no les podemos decir que son maricas. Bueno, yo creo que un maricón es un maricón, sea israelita, sea europeo, sea occidental, sea de donde sea, pues ese término aplica para cualquiera que lo sea, ¿no, hermano?
¿Cuándo van a recibir la recompensa? ¿Cuándo la iglesia va a reinar con Cristo? ¿Van a recibir la recompensa que Cristo les dará? Pues lógicamente cuando Cristo venga en gloria. He aquí yo vengo rápido y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Es decir, esta recompensa, este premio de gobernar a las naciones con vara de hierro, va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria a gobernar sobre las naciones. Entonces su iglesia va a reinar con él, va a gobernar sobre las naciones de la tierra. La iglesia cuando Cristo venga y comience el milenio va a poder estar o en el cielo o en la tierra, donde ellos quieran. Una vez podrán estar en el cielo, en la Nueva Jerusalén, y otra vez podrán bajar a la tierra y estarán en Jerusalén gobernando sobre todas las naciones. El hecho de que Cristo venga a gobernar sobre las naciones, eso no significa que tenga que estar Jesús siempre aquí en la tierra. Él podrá estar donde le dé la gana, o en la tierra o en el cielo, igual con la iglesia va a estar con Cristo. Si Cristo está en el cielo, pues estará con Cristo en el cielo. Si Cristo está en la tierra, en Jerusalén, pues su iglesia estará con Cristo en la tierra, aquí en Jerusalén. Y por lo tanto van a gobernar con él sobre las naciones cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Es decir, cuando ocurra su segunda venida y dé comienzo el milenio, ese periodo durante el cual la iglesia, los vencedores, van a tener autoridad sobre las naciones y las gobernarán con vara de hierro, con Jesús. Así lo leemos en Apocalipsis 2, 26 y 27, un texto que tú mismo has mencionado y has pegado aquí.
Muy bien, muy bien. Aquí el hermano Martínez me ha contestado que todos estos eventos, estas recompensas que se le dará a aquellos que salgan vencedores, obviamente se está refiriendo que esa recompensa le serán dadas cuando el Mesías venga. Bien como lo estipula Mateo en el capítulo 16, versículo 27, donde habla y dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre a recompensar a cada uno según sea sus obras, o sea, vendrá con sus ángeles. También vemos eso en Apocalipsis 22, creo que es el versículo 8, algo por ahí. Bien, claro está que donde esté el Señor, ahí estará su reina. En otras palabras, su iglesia, su asamblea, los hijos de Dios. Ya que el mismo apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 al 18, que cuando el Señor venga siempre estaremos con Él. Siempre estaremos con Él. Recuerden que nosotros hemos sido llamados para ser sacerdotes desde ahora y en el milenio y en cielo nuevo y tierra nueva. Eso está claro. O sea, donde está el Señor, allí estaremos nosotros. Ahora bien, ya este punto que el hermano Martínez ha expuesto sobre el reinado y la gloriosa redención o futura hermosura de Jerusalén, hay que saber algo. Que para eso la iglesia será transformada de recibir un cuerpo mortal a inmortal. Nosotros tendremos un cuerpo incorruptible. Una vez que tengamos el cuerpo incorruptible, no podemos pisar tierra, no podemos estar fuera de aquella casa que es inmortal, que es la gran ciudad. Por ejemplo, el mismo apóstol habló claro que nosotros recibiremos un cuerpo incorruptible, igual que el del Señor, donde ahí no nos casaremos ni nos daremos en casamiento por nuestra condición de inmortal. Ya como Martínez explicó que todos esos eventos acontecerán, los eventos que he citado de Apocalipsis acontecerán cuando el Señor venga. Ahora, para ver que nosotros recibiremos un cuerpo inmortal, es para reinar a las naciones y vivir en la gran ciudad, la Nueva Jerusalén. Desde allí es que vamos a gobernar, pero esa gran ciudad va a pisar tierra, va a descender y ocupará todo ese territorio donde hoy en día está Israel. Porque ahí es que va a descender la Nueva Jerusalén. Y desde allí adentro es que vamos a reinar. Vamos a comprobar esto con otro evento que está en Apocalipsis, donde dice lo siguiente. Apocalipsis 3:12, otra sucesión de los versículos que he citado, dice: al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios. O sea, allí en ese templo estaremos como sacerdotes, porque para eso hemos sido llamados, para trabajar en el templo de la gran ciudad. Eso se puede comprobar también en Apocalipsis 7:15. Bien. Lo haré columna del templo de Dios y ya no saldrá de allí jamás. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. O sea, que ahí, cuando dice que el que salga vencedor, que el Señor hará esto, esto y aquello, se está refiriendo cuando el Señor venga. Y ahí, cuando el Señor venga, está prometido aquí en este versículo, que el Señor pondrá sobre su iglesia el nombre de la ciudad de Jerusalén, la cual desciende del cielo. Según este versículo, ese evento también se dará cuando el Señor vuelva.
Bien, voy a contestar al hermano Joan. Dice que una vez que la iglesia tenga el cuerpo glorioso, el cuerpo incorruptible, no podrá ya estar en la tierra. ¿De dónde ha sacado esa tontería, hermano? ¿Dónde dice eso la Biblia? Vamos a ver, Cristo resucitó con un cuerpo glorioso. ¿Y después de resucitar Jesús estuvo en la tierra o no? ¿Sí o no? Es que no sabes tú que se apareció durante 40 días a sus discípulos después de resucitar y estuvo viviendo con ellos en la tierra. Jesús resucitó con un nuevo cuerpo glorioso. Ese cuerpo glorioso y espiritual tiene la facultad, tiene el poder de adquirir forma humana de carne y huesos para poder vivir con los seres humanos en la tierra. Exactamente lo mismo es lo que hará la iglesia de Cristo cuando resuciten y sean transformados, podrán vivir perfectamente en la tierra, con cuerpos humanos, cuerpos de carne y hueso. Podrán vivir cuando quieran, tanto en el cielo como en la tierra. Así sí que eso que tú has dicho, de que los cristianos cuando resuciten y tengan los cuerpos glorificados ya no podrán estar en la tierra, eso es falso absolutamente. Eso te lo has inventado tú, hermano Joan. Bueno, y esto ya lo hemos hablado en el pasado. Mira, ahora has citado, Joan, el pasaje de Apocalipsis 3:12, dice, al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Mira, te voy a decir algo. Primero, ese texto es una falsificación, es una malísima traducción. Esto ya lo he estudiado yo cuando escribí mi Nuevo Testamento de los Santos de Dios. ¿Sabes cuál es la verdadera traducción de ese pasaje? Pues es la que te voy a decir ahora. Esto que te voy a decir, Johan, hermano, es algo que tú no lo sabes, porque esto estás en la ignorancia, y te voy a decir cuál es la verdadera traducción. Apocalipsis 3, verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi poderoso. Y escucha ahora bien. Y nunca será expulsado fuera. Y nunca será expulsado fuera. Es decir, no será expulsado jamás el verdadero cristiano de la nueva Jerusalén celestial. Lo que ha traducido la Reina Valera, que tú es la que has citado, es, y ya no saldrá jamás de allí. Esa es una traducción falsa, diabólica y estúpida. Entonces, ¿tú qué es lo que crees? Que la Nueva Jerusalén será una especie de prisión, de cárcel, y que de ella no podrán salir los cristianos glorificados. ¿Eso es lo que tú crees? Esa es una mala traducción. El texto griego, la traducción literal del texto griego, que esto ya lo he investigado yo hace semanas, es esa, la que te he leído, y nunca será expulsado fuera. Sencillamente lo que dijo Cristo en ese pasaje es que los santos glorificados, la verdadera iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, jamás será expulsada de la nueva Jerusalén celestial, pero eso no significa que no puedan salir cuando quieran de la nueva Jerusalén celestial. Si lo que está diciendo el texto sencillamente es que los cristianos glorificados nunca serán expulsados de la nueva Jerusalén celestial.
Cuando dije que cuando la iglesia recibe un cuerpo incorruptible no estará en la tierra, no me refiero a que no estará en esta atmósfera o en este planeta, no me estoy refiriendo a eso, sino que una vez siendo la iglesia transformada de un cuerpo mortal a inmortal, su origen de destino es dentro de la gran ciudad. O sea, ese cuerpo inmortal que recibiremos es porque vamos a vivir a una casa inmortal, una casa que no perece. Esa casa es la Nueva Jerusalén. Pero la Nueva Jerusalén es como quien dice una base donde estarán los incorruptibles gobernando a los corruptibles. Ese no es el punto que yo quiero dejar. Vamos a suponer que sea así como tú dices, que ese texto está mal traducido. Ok, no hay ningún problema, porque hasta yo cuando digo eso y leo ese versículo ahí, digo, pero caramba, ¿cómo es posible que nosotros, donde pensamos que vamos a estar bien, lo que en realidad es una cárcel, mejor nos quedamos aquí en la tierra? Eso es lo que cualquiera pensaría, pero está bien, vamos a suponer que sea como tú has investigado. Pero el punto de tratar no es este, sino que el punto que yo quiero tratar a relucir con todos ustedes es que la Nueva Jerusalén, ahí dice que va a descender, ¿cuándo? Si nos fijamos bien en los otros versículos que he citado, donde habla que al que salga vencedor, el Señor le dará esto, esto y aquello, bueno, pues ahí está diciendo que a los que salgan vencedores, el Señor lo hará columna en el templo de Dios, ¿verdad? Y ese templo de Dios está dentro de la gran ciudad, la cual desciende del cielo. Y eso ahí en ese versículo se da cuando el Señor vuelva, ahora por segunda vez.
A ver, hermano Kevin, vamos a ver, escucha. De eso de que dices tú, ¿cuándo va a descender la nueva Jerusalén a la nueva tierra? Esto ya lo hemos debatido, ya lo hemos hablado hace semanas. En otra charla bíblica que hemos tenido aquí en la escuela. Y ya te lo explicamos. ¿No? ¿Qué quieres? Que luego vamos a repetir. ¿Cuándo va a descender la nueva Jerusalén a la nueva tierra? Pero si el propio Apocalipsis lo dice bien clarito en el capítulo 21, criatura, si va a ser después del milenio es cuando la nueva Jerusalén va a descender a la nueva tierra, lo dice bien clarito. Durante el milenio, la nueva Jerusalén todavía no va a estar aquí reposando en la nueva tierra, porque la nueva tierra, y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, eso aparece en el capítulo 21 del Apocalipsis, es decir, después del milenio. Esto ya te lo expliqué en otra charla hace meses y ahora estás volviendo a sacar el tema, de cuándo va a descender la nueva Jerusalén. El asunto es ese, la pregunta que tú has hecho, es de que dices tú que no podrán salir de la nueva Jerusalén, como si fuera una especie de cárcel. Bueno, ahora parece que reconoces que eso es una traducción estúpida y falsa. Pues claro que es una traducción estúpida y falsa. Claro que podrán salir los verdaderos cristianos de la nueva Jerusalén y podrán descender a la tierra y relacionarse con los seres humanos de carne y hueso que vivirán en la tierra. Exactamente lo mismo que hizo Jesús después de resucitar durante esos 40 días, que se apareció a sus discípulos con su cuerpo de carne y huesos. ¿No entiendes? Ese es el punto, eso es lo que estamos hablando y debatiendo en esta charla, en esta escuela. Aquí no estamos para debatir de cuándo va a descender la nueva Jerusalén, si antes del milenio o después del milenio. Esto ya es otro tema que ya hemos hablado. La nueva Jerusalén va a descender después del milenio, así lo dice bien claro el libro del Apocalipsis. Por cierto, bueno, y otra cosa a decir ahora que has mencionado, cuando dice ese texto bíblico, dice el Señor Jesús que los hará columna en el templo de su Dios. Pues esto algunos, por ejemplo, ignorantes lo pueden interpretar literalmente, diciendo que los cristianos verdaderos van a ser columna literales. No. Entonces, como cuando la dice el pasaje ese de Pablo, que Pedro, Santiago y Juan eran considerados las columnas de la iglesia de Jerusalén. Pues es lo que significa, eran los líderes. Estos tres apóstoles eran los líderes de la iglesia de Jerusalén. Pues cuando dice el Apocalipsis que Dios nos va a hacer columnas en el templo de su Dios, significa que vamos a ser líderes. Vamos a ser jefes, vamos a ser líderes en la iglesia de Dios. En el futuro, en esa ciudad celestial, en esa nueva Jerusalén, pues van a ser grandes líderes, estos verdaderos cristianos vencedores. Eso es lo que significa la expresión.
Bien. Claro, ya hemos debatido ese tema. Hemos hablado sobre ese tema. Martínez, tú con tu conocimiento sigue apoyado en que desciende después. Bueno, pues yo en cuanto a ese versículo de Apocalipsis 3:12 también digo que ella desciende en el momento del regreso de la venida del Mesías para recompensar a cada uno cual sea su obra en su segunda venida. No quiero desviar el tema, la exposición que has explicado está muy buena, interesante, y el tema a debatir no es este, de cuándo va a descender o si será antes o después, no. Simplemente que quería tratar, ya como se está hablando de la gloriosa restauración de Israel, de Jerusalén, entonces pensé tratar también ese tema hablando sobre la restauración del Israel o de Jerusalén. Pero el tema aquí no es desviarnos, no, claro que no. Ha estado muy buena la charla, tu exposición, valoro eso, pero también no estoy de acuerdo que cuando la Biblia habla que será un templo, columna del templo, claro que no se está refiriendo a que serán dos columnas cimentadas sosteniendo ese templo, no, jamás, claro que no. Hasta ahí yo no llego. Y creo que aquí nadie llega a pensar eso.
Pero efectivamente, ¿no? El hecho de que la iglesia sea transformada, esto no quiere decir que esté sujeta a estar en un solo lugar, ¿verdad? Porque el mismo Señor Jesucristo nos enseña, ¿verdad? Ya que Él es nuestro modelo perfecto, y entendemos claramente que Él después de resucitar, pues anduvo en la tierra. Y esto pues le sucederá también a la iglesia. Así que, ¿cuándo sucederá esto? Para resumir un poco, pues cuando el Señor Jesucristo venga, cuando esté reinando el Señor, pues todos estos acontecimientos que por ahí el hermano Kelly mencionaba, pues serán ahí, serán después del pues después de que el Señor venga, es decir, cuando inicie el gobierno mundial del Señor Jesucristo, sucederá todo eso, y la iglesia pues no estará sujeta a estar en un solo lugar, sino que podrá ir y podrá venir a todo el universo. Es lo que hemos entendido ahora, a Dios gracias que pues la Escritura nos saca hasta buen puerto en todos estos puntos que atañen a la venida del Señor Jesucristo. Muy importante entender también que todo esto sucederá a aquellos que perseveren hasta el final, ¿no? A los que perseveren hasta el final. Esto es lo que sucederá a cada uno de ellos. Será la iglesia exclusivamente.
Exactamente, hermano Mario. Además, has dicho una cosa muy importante, que Jesús es nuestro modelo. Es nuestro ejemplo, nuestro modelo, y así es. Lo que hizo Jesús, después de resucitar, es lo mismo que va a ocurrir con su iglesia, cuando resuciten. Jesús resucitó, como todos sabemos, con un nuevo cuerpo. No era el mismo cuerpo que murió, como creen muchos, no. Era un nuevo cuerpo transformado. Fue radicalmente transformado en un cuerpo espiritual, en un cuerpo celestial. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que ese cuerpo celestial tiene la facultad de poder adquirir diferentes apariencias de carne y hueso. Eso fue lo que hizo Jesús en sus apariciones, durante esos 40 días. A la primera que se apareció, por ejemplo, a María Magdalena. ¿Sabéis que se aparece a María Magdalena? María Magdalena se asombra, le reconoce, le dice Raboní, maestro, y la abrazó para que no se marchara. Y Jesús la dijo, pues no me retengas, que aún no he subido a mi padre. Entonces él no le reconoció a Jesús al principio, no sabía que era él. ¿Por qué? Porque tenía otra apariencia. Y luego después, poco después, apareció a los dos discípulos de Emaús con otra apariencia diferente. Tampoco le reconocieron a Jesús, solamente le reconocieron cuando se sentaron con él a comer. Entonces Jesús partió el pan y se dieron cuenta, se les abrió los ojos, reconocieron que era Jesús, y en ese momento Jesús se desmaterializó. Desaparecido delante de ellos. Es decir, que el cuerpo glorioso resucitado se puede aparecer con diferentes apariencias humanas para poder vivir perfectamente en la tierra y relacionarse con los seres humanos que viven en la tierra. Eso lo hizo Jesús durante 40 días, es lo mismo que podrán hacer los verdaderos cristianos cuando Jesús venga en gloria y sean glorificados.
Y comentando un poco al respecto, disculpen el ruido de ambiente, estoy cerca de llegar a mi pega. El tema es el siguiente. Sobre lo que se ha tratado de la transformación de la iglesia, de la nueva Jerusalén, de aquí, de allá, etc. Bueno, el Señor tiene algunos pasajes muy interesantes al respecto también. Me gustaría la opinión de ustedes. Por ejemplo, cuando el Señor dice, sed perfectos como mi Padre es perfecto, cuando nos anima también a que debemos tener santidad, a que debemos tener justicia, porque sin estas cosas pues es imposible agradar a Dios, por cuanto Él es un Dios tan grande y con una santidad tan esplendorosa que no admite ninguna mancha, ninguna cosa de esas. Mi pregunta al respecto sería planteada de esta manera: ¿cómo nosotros, para ser parte de esta iglesia que va a estar en la Nueva Jerusalén o Todo el mundo queremos estar así. ¿Qué sería lo que debemos hacer para tener esa perfección y esa santidad que se nos pide a través de su palabra? Paso a palabra.
Bien, vamos a contestar a lo que ha dicho, lo ha expuesto muy bien el hermano Gerardo. ¿Qué queremos de hacer para tener esa santidad, para estar con el Señor y para vivir ahí en el futuro en la nueva Jerusalén celestial? Pues sencillamente nacer de nuevo. ¿Cuándo van a nacer de nuevo? Van a nacer de nuevo los verdaderos cristianos, cuando Cristo venga y sean glorificados. Hay que estar unido a Cristo. ¿Qué es una persona santa? ¿Qué es un santo? Un santo es el que está apartado para el Señor. ¿Sabéis que en el Nuevo Testamento aparece montones de veces los santos, la expresión los santos, para referirse a los cristianos, a los verdaderos cristianos? Un santo es un verdadero cristiano, así de sencillo. Alguien que sigue a Cristo, que sigue la doctrina de Cristo, que hace lo que Cristo enseñó, ese es un verdadero cristiano, ese es un santo de Dios, que van a estar un día ahí en la Nueva Jerusalén y van a reinar sobre todas las naciones de la tierra. Y así es como llegamos a ser santos, por medio de Cristo. Cuando hay un genuino arrepentimiento, esa persona se ha bautizado en el nombre de Jesús y comienza a seguir a Jesús, a seguir su doctrina, a creer en lo que Jesús enseñó, a obedecer a Jesús, pues esa persona, si persevera hasta el final, pues recibirá la recompensa, que será el premio de la vida eterna, y podrá vivir con Cristo en la nueva Jerusalén celestial y reinará por los siglos de los siglos.
Pues así es, pues, hermano Tito, correcto. Así como has expuesto, quisiera yo complementar con algo más, que vendría siendo lo dicho por nuestro Señor en el Sermón del Monte, ¿cierto? Donde habla de todas estas bienaventuranzas, pero además de eso, el hecho de que, pues él dio también otra figura al respecto cuando habló sobre el fariseo que entró a una sinagoga, ¿no es cierto?, junto con un publicano, y el fariseo comenzó a decir, que yo diezmo, que yo hago esto, que yo hago aquello, mientras que el publicano que se sentó al último no levantaba la cabeza y dijo, Señor, sé propicio ante mí, que soy pecador y que no soy digno. Termina las palabras de nuestro Señor diciendo, de cierto os digo que este publicano te tuvo acceso al reino de Dios, o sea, y bueno, todo esto da a entender, o por lo menos yo lo entiendo, de que un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, es la verdadera condicionante que hace que la persona, pues, alcance la misericordia y pueda, pues, tener todas las cualidades que Dios exige con respecto a estar a la santidad, con respecto a la perfección, porque de esa manera se cumple lo que dice las bienaventuranzas del monte, hermano. Hermano Tito, una pregunta, justamente para ya comenzar a prepararme con este estudio. Yo soy un novato de este programa, así que me gustaría saber cuánto tiempo puedo yo ocupar de estar pulsando esta tecla, digamos, como para que no se eche a perder y que la gente pueda escuchar. No sé si soportará unos 10 minutos de estar así, o bueno, ustedes que ya son más expertos me pueden avisar.
Muy bien, hermano Tito, ya que es una visión dada al profeta Ezequiel, hermano, sobre los valles de los huesos secos. Interesantísimo, ¿no? Tomar como base eso, así como está el formato de tu estudio, que bueno, esa interpretación respecto a los huesos secos es importantísimo para poder entender lo que es el 38 y 39 y demás, ¿no? Muchos otros más.
Sí, claro, hermano, hermano Gerardo, te voy a explicar estos datos técnicos, esto es muy importante y toma nota. Mira, cuando des el estudio, tienes que tener tu portátil o tu PC delante de ti. Tú coges el teléfono con tu mano derecha. Es mejor tenerlo con la mano derecha, porque con el dedo gordo de la mano derecha es con el cual apretamos el micrófono del teléfono. Así que es mejor. Entonces tienes que tener tu estudio en el portátil o en el PC. Lo tienes que ver.
Y los mensajes que envíes, te recomiendo que sean mensajes, como yo he hecho, por ejemplo, hoy, para dar el estudio, pues de aproximadamente un minuto, no más de un minuto, porque a veces ocurre eso. A veces estamos hablando, dando al botón, al micrófono, y se borra el mensaje, va directamente a la papelera. Y hemos estado hablando para nada. Y eso, pues, sienta muy mal. Entonces yo te recomiendo que cuando lo hagas, tengas tu estudio en el PC, en el portátil, o donde sea, y lo estés leyendo. Que para, como lo haces tú, que tú lo haces muy bien, además no se nota para nada de que lo estás leyendo, lo haces de una forma muy natural y das unos estudios por eso excelentes. Entonces tienes que enviar mensajes de aproximadamente un minuto, no hace falta que lo calcules, no tiene que ser exactamente un minuto, pero procura de darlo así, de no más de un minuto, y luego pues sigues enviando más mensajes y ya pues lo que te dure el estudio, no sé, lo que sea, media hora, una hora, lo que te haga falta. Tú envías los mensajes y luego ya entramos en la segunda parte de la escuela, que es la cuestión de comentarios, de preguntas que hagamos todos los que estamos en la escuela. Como puedes ver, es una forma muy parecida a la que hacíamos en nuestra antigua sala de charlas bíblicas de Skype. Es muy parecido. Lo hacíamos en dos partes. Primero dábamos el estudio bíblico y luego hacíamos la sección de preguntas y comentarios. A veces lo que hacemos es una charla general, es decir, no se da ningún estudio bíblico en concreto, sino que hablamos de diferentes temas aquí en la escuela, tocamos diferentes puntos. Pero generalmente yo creo que el mejor sistema es este. Primera parte se da el hermano que sea, que lo tenga, pues comparte un estudio bíblico, y luego la segunda parte de comentarios, de preguntas. Y no se te ocurra nunca enviar un mensaje de 10 minutos, no hagas eso. Haz lo que te he dicho, mensajes que no sean de más de un minuto. Porque imagínate que has estado 10 minutos hablando, apretando con el dedito gordo en el micrófono y de repente, así porque has movido el dedito, el mensaje se te va a la papelera. Pues tú imagínate el cabreo que da eso. Entonces el mejor sistema es mensajes de no más de un minuto, con el dedo que esté quieto ahí, sin moverlo, el micrófono. Además, te vas a cansar menos, va a ser mucho mejor, y lo vas enviando por partes. Ese es el mejor sistema para hacer los estudios.
Y lo que me llama mucho la atención, hermana Elena, y te recuerdas que te recomendé leer el capítulo de Ezequiel, el libro de Ezequiel, ¿no? Pero, bueno, a partir del 37 en adelante, pero he leído un poco, mucho más atrás todavía, hasta allá por el capítulo 8, hermana. Y hay un pasaje que me llama muchísimo la atención. Muchísimo me llama la atención, que está en Ezequiel 8:2. Y bueno, Ezequiel, hermana, es transportado a Jerusalén, ¿verdad? Mucho antes. O sea, todo esto, él mira muchas visiones que le da el Señor. Si te das cuenta, bueno, voy a leer el pasaje para que veas, para que veamos todos acá, hermanos. Ezequiel 8:2 dice: y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza, y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cielo, la que provoca celos. Y he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. O sea que ahí vemos, hermanos, que anteriormente, pues ya allá en el capítulo 8, vemos que antes de que Jerusalén fuera destruida por Nabucodonosor, Ezequiel fue transportado a Jerusalén. O sea que ahí en ese pasaje, nuevamente creemos que Dios transportó literalmente a Ezequiel, ¿eh? Dice entre la tierra y el cielo.
Bueno, dice la hermana Marina que nosotros los cristianos que no podemos juzgar, hermana, decirte que ha sido engañada. Eso es mentira, eso es una mentira del diablo enseñada por las iglesias falsas. El propio Jesús dijo bien claro: no juzguéis según las apariencias,
sino juzgad con juicio recto. Jesús dijo que sí podemos juzgar, lo que no podemos hacer es juzgar de forma injusta, de forma equivocada, pero claro que podemos juzgar. Esa doctrina de que no podemos juzgar a otros es una burda mentira de Satanás, que enseñan las iglesias falsas, como las iglesias evangélicas, la iglesia paposa, etc. Pero claro que los verdaderos cristianos podemos juzgar.
Voy a dar mi opinión sobre lo dicho por un miembro de este grupo, no sé si es hermano o no, no lo sé, Petrus, se hace llamar Petrus, que ha dicho que este señor llamado, que se hace llamar Envy, o que se hacía, no sé si sigue haciendo llamar, creo que sí, y que pues lo tuvimos durante mucho tiempo, Benito creo, procedente del mundo del atalayadismo, es un también un docto o algo así, creo que, bueno, pues yo lo que digo es una discrepancia por completa. Primero, en primer lugar, porque un docto bíblico no se hace llamar enviado. Esto es un grave error. La palabra un enviado es un apóstol. Un enviado de Dios es un apóstol. Y los apóstoles es el fundamento que se puso ya una vez. Ahí creo que en Efesios, en la carta a los Efesios, dice el edificándose sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Creo que en Efesios 2:20. Y el fundamento se puso en el siglo I. Una persona que se hace llamar enviada, ya de docto tiene poco. Luego dice que Dios ama a toda la humanidad. Esto es una aberración bíblica. Este señor, que se hace llamar Envy, cita el texto de Juan 3:16. Pero el texto de Juan 3:16, lo que no entiende este indocto, que no es docto, sino indocto, es que no es integrativo, es condicionativo. Es condicionativo. Dice, para que todo el que en mí crea. Por tanto, ese es al que ama. ¿Bien? ¿Qué se refiere? Cuando hace alusión, cuando dice, de tanto amó Dios al mundo. Para amó a todos del mundo que habrían de creer en él. Porque es condicionativo. El propio Judas Tadeo dijo, el apóstol, el bueno, que escribió, inspirado de Judas 1:23, ahí dice, en Judas 1:23, a otros salvad arrebatándolos del fuego, de otros tened misericordia, pero con cautela, aborreciendo, odiando, hasta la túnica que con su carne está contaminada. Por tanto, cuando dice este envy, que Dios ama a toda la humanidad, o que los hijos de Dios amamos a toda la humanidad, está desdeñando y arrojando a la basura este libro inspirado. Cuando el Señor Jesús dijo esas palabras en Mateo 5, creo que 44, de amad a vuestros enemigos, dice, bendecid a los que os ultrajan y persiguen. Ese amor es un amor en el sentido de misericordia, de tener piedad de ellos. Es el mismo tipo de amor que el propio Dios tuvo hacia los ninivitas. Él los odiaba, pero como no es un monstruo, tuvo piedad de ellos al mandar a Jonás. Pero los odiaba. Lo que pasa es que tuvo piedad de ellos. Pero, y la prueba es que al final terminó, pues, destruyéndolos. O sea que, ese es el tipo de amor al que se refiere ahí. Porque el término ahí, de hecho, no debería ser vertido así. Este envy, por ende, a mi juicio, no es un docto. Es un indocto. Que se hace pasar por docto. Y si el odio a los impíos fuera pecaminoso, entonces el arrepentimiento, la metanoia del rey David hubiese sido falsa. Y por ende no hubiese sido registrada en la Biblia, tal y como se registra. Hay un salmo, creo que 103, 100, no me acuerdo muy bien, hay 130 y algo, no me acuerdo exactamente el capítulo, donde dice que odio a tus enemigos, los enemigos de Dios, los odio intensamente, dice, y diciendo, examina mi corazón, y prueba si hay camino de perversidad. Es decir, David había cambiado, había experimentado un cambio de mente. Si no hubiese sido así, si entonces no se hubiese incluido ese arrepentimiento en la Biblia. Si realmente esas palabras fueran diabólicas, porque de lo contrario Dios estaría induciendo al engaño. Por tanto, cuando usted dice que esté en visum docto, pues yo, mi opinión, respondo a este señor, este tal Petrus, Pedro Petrus, que se hace llamar, este un miembro del grupo, mi opinión es todo lo contrario. Es un indocto, es docto, pero con la IN delante. Hermano Martínez, espero que al menos hasta que venga esa tribulación, el poderoso te mantenga vivo. La verdad es que tú eres el único que puede llevar esto. Y la persona con la cual más verdadera y sana doctrina he aprendido. Y creo que la gran mayoría de los hermanos también. Vi lo que estaba comentando de un hermano. Y tú eres aquí muy necesario. Eres la pieza aquí más necesaria de todas. Eres tú. Espero que, le pido al Poderoso Supremo, si es su voluntad, por supuesto, que te mantenga vivo, al menos hasta que venga esa tribulación que pues nos linchará a todos y a mí también, muy probablemente que me decapiten o algo así, ya cuento con ello, y bueno, pues eso, venga, buenas noches a todos.
Saludos a todos los hermanos de esta escuela bíblica, paz y paz para ustedes, hermano. Les habla Richard de Holanda, de Europa. Muy bien temas y estudios, hermano Tito. Me alegro mucho porque es la pura verdad y sin ninguna mentira. Tengo que decir que estoy aprendiendo a otros hermanos a estos estudios, a estas enseñanzas. Pero como dice hermano Mario, que los hermanos son muy duros, se cierra jabón para la verdad, se cierra para entender la verdad. Estoy debatiendo con muchos hermanos, estoy aquí en una guerra, estoy solo en una guerra aquí en Europa, porque a mí y a mi esposa solo creer en estas enseñanzas que Tito expone por esta media. Pero me alegro mucho, porque en el Señor somos fuertes y no somos solos. Paz y paz para ustedes, hermanos.
Un saludo a todos los hermanos. Gracias y paz. Juan 7:24, para que lo lean. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Como decía en mis textos, nosotros, los verdaderos cristianos, tenemos todo el derecho de juzgar, pero con justo juicio y no según las apariencias. A mí se me ha llegado una notificación que yo elimine los videos de David Demonio. David Demonio es un engendro demoníaco. Es un llorón. Como decía en mis textos anteriores, al hermano Rodolfo también del grupo gavitos.com, también le han notificado de que tiene que eliminarlo o editar esos videos, porque lo ha tomado de mí o del hermano Tito. Hermano Tito, no sé si a usted le ha notificado de que tenga que eliminar el video o editar donde usted menciona a David Demonio. Bueno, yo lo eliminé, pero más tarde, o sea, un par de días o semanas, yo volveré a publicarlos. Y si algún hermano tenga algún canal, que lo descargue y lo suba a su canal también.
Sino que tampoco se dice que Dios sea tres personas, o que el Padre y el Hijo formen un mismo y único Dios, o que el Espíritu Santo sea una persona, o que el Espíritu Santo sea Dios. No me vaya con ese texto de 2 Corintios 3:17, donde dice que Dios es el Espíritu, porque sabe usted que ese artículo no aparece en los mejores manuscritos. Por eso no aparece, por ejemplo, en el Nuevo Testamento del capellán Felipe de Fuenterrabía, que lo ha eliminado, imbécil, idiota. Por ejemplo, o en otras versiones, a pesar de ser de autores super trinitercos como tú. Al contrario, en la Biblia habla claramente de dos dioses, por ejemplo en Hebreos 1, 8 al 9, donde un dios dice claramente que le habla a otro dios, y hasta un nene de 6 años, gilipollas, lo entiende. Tú eres un fornicario, un putero, y como no quieres que te desenmascaren porque ganas mucho dinero robándole la décima parte del sueldo a los centenares de lacayos que van a tu secta, amenazas a los verdaderos cristianos bíblicos. Pero eso no te va a servir. Haces muy bien, hermano Pablo. Bueno, buenos días, ya sabéis quién soy. Haces muy bien, ese es un hijo de puta. Es decir, no me refiero a su mamá biológica, sino a la gran puta de Roma, a la gran ramera. Porque es un cobarde, me gustaría que estuviera escuchando esto ahora mismo, este hijo del diablo. Eres un cobarde, David Diamond, David Demonio. Solo aceptas a debatir con gente de mente débil porque es a la única gente, hijo del diablo, hijo de Satanás pestilento, fornicario putero, que puedes convencerla a gente débil de mente, a gente débil de mente. Es a la única gente que puedes convencer de la existencia de tu pestilento dios de tres cabezas inexistente. Ese dios de tres cabezas, del cual no hay ningún amparo bíblico, gilipollas. Ningún amparo bíblico, gilipollas. Y no vayas diciendo por ahí que también la palabra Biblia no está en la Biblia, como dices en uno de tus vídeos. Pero serás idiota. ¡Claro! Es que tú, ¿por qué engañas a tu gente, hijo del diablo? La palabra Biblia significa libros, biblos, libros. Y solo un subnormal a milmillonésima potencia no sabe que lo que tiene entre sus manos son libros. Pero aquí estamos hablando de una doctrina que ustedes dicen que es bíblica, es decir, que procede de la Biblia. Y sí, claro, que la palabra no trinidad no está en la Biblia, que la doctrina no aparece formulada de esta forma, pero tendría que aparecer formulada de otra, al ser una doctrina bíblica, según ustedes, gilipollas. Pero resulta que no solamente no se formula de ninguna manera, no solo no se dice que hay un dios trino, también pondría, y también te desenmascararía, hijo del diablo, hijo de Roma.
Como he dicho ahí por escrito, hermanos, yo estoy convencido que la marca de la bestia, porque va a ser una marca, va a ser un sello, va a ser una de esas estrellas satánicas, una estrella satánica de seis puntas, que es la que se encuentra en la bandera del Estado de Israel, y es la que utilizan estos hijos del diablo como David Demonio, etcétera, etcétera. Falsos pastores, evangelocos,
utilizan también este símbolo satánico, lo llaman ellos la estrella de David, pero eso es una burda mentira porque el rey David jamás utilizó ese símbolo satánico de una estrella de seis puntas. Es un símbolo satánico, se encuentra codificado el número 666, como he demostrado antes en el mensaje que envió.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.